acá en los estudios a la precandidata a diputada nacional en segundo término, Amelia de Dios. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo andan, chicos? Buen día. Un placer siempre estar acá con ustedes.
¿Cómo andás? Es una forma de decir, ¿no? Una que hace política, en tu caso, que estás laburando con la cantidad de movimientos, ¿no? Ya me voy a meter en lo que es la campaña, pero primero es inevitable preguntarte cómo estás viviendo esto que está sucediendo en Jujuy, lo que ha pasado con los docentes, lo que está pasando con los docentes, que han aparecido recibo de sueldo con descuento de haberes, lo que está pasando con las comunidades y los cortes en la Quebrada y en la Puna, la muerte ayer de una turista, de una señora de nacionalidad boliviana que vive en Buenos Aires, que estaba viajando a ver a su familia y que por un lado apenas apareció la noticia se le echó la culpa a los cortes, después se aclaró un poco el panorama y no tuvieron nada que ver los cortes. ¿Cómo estás viviendo todo esto? ¿Cómo estás sintiendo el ambiente social hoy en la provincia?
Bueno, la verdad que ya creo que venimos de hace más de 2 meses de esta situación, de este clima que un poco se venía, ¿no? Caldeando, bueno, quizás desde el rol que tuve a principio de año en el CEDEMS, podíamos percibir que bueno, había todo un descontento social con el tema salarial, con unos atrasos en estos últimos años muy grandes, digamos, con respecto a la inflación, más del 100% en el caso de los docentes, pero entiendo que el resto de los estatales tenían más o menos el mismo número. Bueno, un poco también creo que esta cooptación en el caso del CEDEM de la comisión directiva en pos de frenar, si querés, o acallar todos estos conflictos, que en algún punto es como una olla a presión, ¿no? Termina explotando porque bueno, es inevitable esta situación. Bueno, con esto mezclado y al mismo tiempo con una reforma constitucional, una reforma que no empezó, digamos, con un consenso, si querés, de las fuerzas políticas,
sí.
Porque la realidad, más allá de determinados contextos, pero la realidad es que en su momento, en noviembre, todos los partidos políticos de la oposición se expresaron en contra de esta reforma, es decir, nació una reforma no del consenso político, con lo importante que eso es, más allá de que también es importante la consulta directa, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, el caso de Chile con respecto a su constitución y todo, sí, lo que eso ha implicado. Porque básicamente, bueno, una reforma constitucional implica un nuevo pacto social, es muy profundo la renovación de ese pacto en una constitución, y el que no lo entienda así, y bueno, va a tener, digamos, una visión errada de lo que va a suceder. Bueno, creo que un poco fue eso. En octubre o noviembre, no me acuerdo, se aprobó sin el consenso de las fuerzas de la oposición. Se iba a hacer una elección en diciembre, a la cual no se hizo porque las encuestas no le daban bien a Gerardo en esa convención. O sea, sí. Ahí vos tenías una señal marcada de que la mayoría era un no a la, no a esa reforma constitucional. Bueno, se hizo se eligieron convencionales en una misma elección que el resto, digamos, de los cargos ejecutivos y legislativos, y bueno, creo que no hubo un especial foco en ese tema, más allá de que obviamente todos hablamos del tema de la reforma, todos expresamos una postura en esa campaña, pero bueno, obviamente a veces el mensaje cuesta que llegue, ¿no?
Sí.
Entonces creo que haber sacado el 49% de los votos para gobernador no te legitima para hacer una reforma constitucional, si en el medio de toda esa situación vos notás un descontento real, espontáneo, masivo, te diría, de lo que implicaba esta reforma. Entonces, en vez de poder percibir eso, digamos, el oficialismo, Y tomar medidas en el asunto, no, hizo absolutamente todo lo contrario, o sea, aprobó una constitución en menos de un mes, cerró el debate en las comisiones, aprobar una reforma en menos de un mes, creo que no debe haber un antecedente histórico en ninguna provincia,
bueno,
en ningún
ahí,
país de esto.
Ahí me quería meter un poco porque vos fuiste electa convencional constituyente y renunciaste y no estuviste cuando se aprobó en principio y ayúdanos porque se había hablado de que por lo menos se iba a debatir durante 90 días, que se iban a llamar a todas las partes o patas que, si se quiere, que representan a la sociedad de una u otra forma, y finalmente fue algo muy rápido que se terminó. Algunos le dicen expreso, otros dicen que fue rápido, como le quieran decir, pero lo cierto y lo concreto es que no se respetó ese tiempo que se había hablado que se iba a estar debatiendo.
Sí, bueno, la constitución del 86 establece que para la reforma parcial se pueden utilizar 180 días. Uh-huh. Ya de por sí la legislatura lo disminuyó a la mitad, o sea, puso que la convención podía durar hasta 90 días. Es poco, o sea, nosotros empezamos también hablando de eso. ¿Por qué no se usan los 180 días? Digamos, ¿cuál era el apuro real, racional, para hacerlo de esta manera? O sea, ¿había alguna cuestión racional o era una cuestión política electoral? Claramente había una cuestión política electoral. Bueno, o sea, jugar con cuestiones políticas electorales, con una reforma constitucional, y es medio rozar un límite
sí,
extremo, ¿no? Bueno, me parece que terminó pasando eso. Sí, básicamente teníamos 90 días. Siempre fue complejo, no voy a mentir. Siempre fue una experiencia compleja, o sea, haber sido convencional, porque la verdad que vos te vas dando cuenta de entrada de cuáles son las formas, cuáles son las intenciones. No teníamos texto apenas arrancamos, el texto lo tuvimos 10 días, 2 semanas después del trabajo en comisión. Eso también, digamos, hace a todo esto, porque todo lo que se debatía o todas las invitaciones que se hacían eran sobre la nada. Uh-huh. Nosotros lo hemos hecho notar a eso. Por otro lado, bueno, arrancó la convención siendo presidida por Gerardo, cuando también se discutía mucho eso, que él, digamos, hay una cláusula de la Constitución que impide que el gobernador tome licencia en general. O sea, en general, bueno, se hizo una ley en la legislatura, a mi criterio, muy, muy floja de legalidad. Pero bueno, él empezó, digamos, la convención, presidiendo esa convención, y teniendo la posibilidad de tomar licencia, como entrar y salir, digamos. O sea, soy convencional, soy gobernador.
Sí, sí.
Ya eso de por sí, digamos, siempre fue complejo. Uh-huh. Luego de eso pasamos a la discusión en las comisiones, en las cuales, bueno, fue esto, ¿no? O sea, se discutió, se invitó a actores de la sociedad sin tener un texto concreto y en la mano. El texto se presentó un jueves a la noche, nosotros tuvimos acceso el viernes, y el lunes se empezaron a cerrar los debates en comisión. Es decir, efectivamente, realmente nunca discutimos el proyecto en la convención.
Claro.
Nunca tuvimos la posibilidad de discutir un artículo en una comisión.
Amelia, y hoy con como quien dice, ¿no?, con el diario del lunes bajo el brazo, con esta situación, con todos los cortes, con todo lo que vino después y este rechazo masivo a la reforma, ¿crees que eso ratifica la decisión que tomaron ustedes de haber renunciado en su momento? O sea, es decir, ¿realmente era una constitución que no daba para aprobarse así?
Sí, totalmente. La verdad que junto con Carlitos de Aparici, que fuimos los dos que tomamos la decisión de renunciar, primero con dos elementos fundamentales, digamos, primero fue una decisión personal, sin lugar a duda, pero también fue una decisión colectiva del espacio político al que pertenecemos, que es Arriba Jujuy, porque también, o sea, tenemos muchos compañeros nuestros, digamos, que forman parte de este espacio, tienen responsabilidades institucionales legislativas en las localidades y además son comuneros. Uh-huh. Esa es la realidad, muchos son comuneros, digamos. Sí. Entonces, sumale, bueno, que yo venía del CEDEM, o sea, tenía, digamos, vínculo, tengo vínculo con mucha de esa docencia que salía a las calles a decir arriba los salarios, abajo la reforma. Entonces, digo, son un montón de condiciones que van formando esa decisión. Sí, sin lugar a duda la ratificamos, porque en algún punto, cuando uno es militante,
sí,
puede sentir determinadas cuestiones que van a ir ocurriendo. Bueno, teníamos esa sensación de que en algún punto esto iba a desembocar como desembocó. Primero porque el gobernador, ante cada hecho que ocurría, como que tiraba más leña al fuego. O sea, cuando los docentes empezaron con una movilización muy, muy masiva, ¿se acuerdan? Sacó el decreto modificando el código contravencional, que después lo tuvo que derogar. Pero ese, sí, ese decreto es terrible, terrorífico. Bueno, eso apuntaba a la marcha docente.
Sí.
Cuando se formó el tercer malón de la paz de las comunidades, que llegaba en el viernes, adelantó a la provincia, la adelantó la sesión y lo aprobó el jueves. Es una actitud, o sea, de gente que vive muy lejos, que había caminado mucho para llegar hasta acá, cuando llegó ya había sido aprobada. O sea, realmente siempre tiró más leña al fuego el conflicto.
Entonces, ¿Y el hecho de haber retrocedido en estos puntos que insistían las comunidades, sirve de algo? ¿Sirvió de algo?
No, porque primero, y ahí es donde entramos por ahí en la discusión del texto y el fondo, más allá de las formas, el fondo del texto. El texto es, y lo hemos planteado nosotros varias veces, incluso en nuestro bloque, que el texto es imposible analizarlo artículo por artículo, porque en definitiva, más allá de que sea una reforma parcial, viene a ser un cambio, un giro de 180 grados con respecto a la Constitución del 86,
sí,
en todos los temas que toca. Régimen electoral, el poder la reforma en el Poder Judicial, y por otro lado, obviamente, un cambio en la visión de los recursos naturales. Entonces, no era solamente el artículo 50, que es de los derechos de los pueblos indígenas. No, hace, digamos, a un montón de articulado que sí, la verdad que preocupa, lo hemos señalado en su momento. Sacó el artículo 50 y un artículo que habilitaba un desalojo muy exprés. Muy exprés. Lo habíamos señalado también, yo lo había señalado puntualmente en una comisión, y digo, explíquenme qué es este artículo si no es para desalojar a las comunidades. Pero bueno, no alcanzaba hacerlo de esa manera, no alcanzaba con una conferencia de prensa donde lo decidiera él, porque la verdad es que había una convención, eso generó más incertidumbre, esa conferencia de prensa generó más incertidumbre, porque se dijo que se iba a sacar, no se dijo cómo, ni cuándo, ni dónde. Porque en definitiva ya se había aprobado esa constitución el jueves. No se había jurado, claro, pero ya se había aprobado.
Se había aprobado. Era yo decido que se saca esto.
Bueno, y terminó en la escena del martes. Esa incertidumbre de la conferencia de prensa terminó en la escena del martes.
Uh-huh. Porque también pienso, digo, se retrocedió con artículos, pero sin embargo hoy se sigue diciendo que se le mintió a la gente sigue creída de una cosa que no es. Entonces, ¿por qué se retrocede si efectivamente no era tal la situación, o porque hoy no se sigue retrocediendo con otros puntos también?
Sí, hay cuestiones.
No sé, ayúdame, Mele, pero ya hoy no se puede retroceder más, la Constitución ya está jurada, no. hay que reformarla entera o derogarla. Directamente derogarla.
Sí, exactamente, ya, claro. Ya la convención terminó, una vez que se jura, claro, ya
no se puede hacer.
No, exactamente, entonces o se deroga o se hace una nueva convención, claro, para hacer una nueva Constitución. Sí, la verdad, estamos en un punto en el que me encantaría poder decir cuál es la solución o cuál es una certidumbre de lo que puede llegar a pasar, pero la realidad es que por haber tomado todas estas decisiones en un contexto donde además la gente sabe que se hizo por una cuestión electoral, se hizo para que él sea candidato a vicepresidente, a costa de todo lo que tuvimos que pasar y a costa de tener una constitución hoy que no es legítima, porque eso es lo que sucede, digamos, podés discutir si querés la legalidad, pero la realidad, que también hay determinadas cuestiones que la hablan muchos colegas, pero en definitiva tenés una constitución que no es legítima, que no hay un reconocimiento general de parte del pueblo de que esa constitución sea un nuevo pacto social para que vivamos los próximos 40, 50 años.
Totalmente.
No está eso.
No, sí, está claro. A ver, la parte legal, siempre lo decimos, se aprobó en la legislatura con la cantidad de votos que se tenía que aprobar, más o menos en la convención constituyente, se terminó aprobando con los votos que necesitaba y demás. Después la legitimidad es otra historia, que es la legitimidad que le puede dar o no el pueblo, que por parte de el gobernador y el oficialismo dicen fue votada, votaron los convencionales de manera democrática. Está ese tema, hay un pedido de varios artículos por parte del ministro de Justicia de Nación ante la Corte Suprema. Después veremos qué es lo que sucede. Uno interpreta que no va a pasar nada con eso, por lo menos a quien les habla, por cómo viene la Corte fallando, difícilmente mire algo de esos artículos. Lo cierto es que hoy acá en Jujuy tenemos un problema gravísimo, que es que las comunidades están preocupadas por lo que puede pasar con sus tierras, preocupadas con lo que está sucediendo con los recursos naturales de las tierras, y están en las rutas, hace más de 20 días, y acá no se encuentra una solución, y da la sensación que la única solución es palo y a la bolsa, y que vean cómo solucionan los temas. Ayer veíamos que nuevamente...
Sacaron un spot de campaña, ¿eh?
Pero ayer yo planteaba algo, Amelia, que vos como política lo debes ver y que me preocupa como ciudadano, y es ver que empiezan a bajar comerciantes, que empiezan a bajar hoteleros, que empiezan a bajar gastronómicos, y que empiezan a haber discusiones entre la misma gente del pueblo, que por un lado están los que quieren defender sus cosas, por otro lado están los que están defendiendo también sus cosas, que es su fuente laboral, y ve un gobierno que lo único que hace es por ahí hacer, como decís, política de lo que está sucediendo, o decir hay que retomar la paz. Yo recién decía, no ser violentos es descontarle los días de sueldo a los docentes, y a mí me parece que no dejarle un plato de comida a la gente en la mesa es más violento que tirar una piedra a una vidriera, por decir algo. La violencia se puede ejercer de muchas maneras. Y esto empieza a preocupar, porque vemos que se traslada y que se va, que sigue en el tiempo, y que no se ve una solución, o no se ve por lo menos una actitud de no seguir tirándole fuego, nafta al fuego. ¿A dónde vos tenés la posibilidad por ahí de tener diálogos a los cuales nosotros no accedemos? ¿Ves que hay una solución pronta o ves que esto se va a seguir manteniendo en el tiempo?
Mira, yo como dirigente político, como militante política, si querés, remarcar esto que vos decías, el nivel de cinismo, el nivel de soberbia que tiene la persona que nos gobierna, teniendo un conflicto vigente hace 2 meses y tomando todas estas actitudes, realmente es preocupante, terrible. Una falta de responsabilidad institucional, una violencia institucional realmente terrible, que más allá de las cuestiones ideológicas, o yo creo que más allá de las diferencias ideológicas que uno pueda tener desde los distintos partidos, creo que no me parece normal lo que está pasando desde un nivel dirigencial, ¿no? Sí. O sea, porque las cuestiones electorales, bueno, son importantes, los años electorales son más picantes, ¿viste? Pero hay una responsabilidad que tienen que tener los dirigentes, que tenemos que tener los dirigentes a la hora de tomar decisiones, que no pueden sobrepasarnos las cuestiones electorales. Bueno, creo que acá esto no ha pasado, y también me parece que bueno, que tendrá que hacerse responsable de un montón de cosas que puedan suceder, que ya han sucedido. Para mí, que 3 adolescentes pierdan un ojo, realmente me duele profundamente, de verdad lo digo, no como una cuestión de utilización de algo, me duele profundamente, y esos chicos no recuperan más el ojo.
Uh-huh. Sí, es cierto. Amelia, metiéndome un poco ya en lo que tiene que ver con la campaña, han logrado una unidad por parte de una parte del peronismo, pero el peronismo nuevamente sale en tres fracciones, por llamarlo de alguna manera, y te diría hasta en cuatro, porque si lo tengo que sumar a Moreno con Rodolfo Tecchi, por ahí no estuvo participando en el partido este último tiempo el ex rector de la universidad, pero no deja de ser parte del peronismo jujeño. ¿Cómo ves cómo están encarando estas elecciones y cómo viviste este cierre y lo que se viene de aquí en adelante?
Sí, bueno, creo que un poco toda la cuestión de la convención, ¿no?, terminó de profundizar una realidad política que se viene viviendo hace mucho tiempo. Bueno, yo soy muy sincera, ustedes ya me conocen, no tengo mucho problema de contar un poco lo que sucedió, ¿no? O sea, es inevitable encontrar la diferencia o la oposición de muchos dirigentes peronistas a la actual conducción del Partido Justicialista. Esto viene pasando hace mucho tiempo.
Sí.
Hay cuestiones electorales que obviamente se va midiendo esa situación, pero creo que puntualmente lo que ha sucedido en la convención ha marcado un antes y un después, porque en definitiva creo que el peronismo haya votado esa reforma constitucional, porque no fue solo, ¿no?, quedarse, como quizás algunos nos planteaban a nosotros, che, pero ¿por qué renunciaron? ¿Por qué no se quedaron a expresar la postura o a votar en contra? Bueno, básicamente porque el resto del bloque iba a votar y nosotros ya lo sabíamos.
Claro.
Y no alcanzaba para sostener algo de representatividad del peronismo. La crisis de representatividad que vive el peronismo es gigante y los dirigentes que no lo vean realmente están ciegos. El peronismo no está sabiendo contener es todo ese reclamo no se siente contenido por la dirigencia del peronismo. Bueno, parte de la decisión, digamos, también fue un poco eso, con respecto a la actitud que nosotros sabíamos que intentamos que cambie, intentamos que cambie la actitud del oficialismo con respecto a, che, loco, no pueden aprobar esto en menos de un mes, por lo menos empezando desde ahí. Después discutamos, no pueden aprobar esto en menos de un mes, bueno, no hubo forma. Bueno, adentro, che, loco, ustedes no pueden aprobar semejante esto, con todo lo que está pasando afuera. Bueno, no hubo forma. Bueno, entonces obviamente como dirigente uno tiene que tomar decisiones políticas.
Sí.
Bueno, creo que básicamente esto de la convención ha sido un antes y un después con respecto a clarificar estas diferencias profundas que hay en el peronismo, profundas desde lo ideológico, profundas desde lo metodológico. Entonces, bueno, indefectiblemente terminamos en tres listas, pero yo quiero decir en dos que son realidades políticas. Una lista, digamos, que encabeza, digamos, el presidente del partido,
sí,
que obviamente no logró, digamos, la adhesión de la fórmula presidencial, porque Nación no quiere saber nada con todo esto que sucedió, es una realidad.
Sí.
Y no siente, digamos, no se siente el peronismo nacional representado por esa conducción del partido, y probablemente si logramos ganar la interna eso lleve a tomar decisiones a ese peronismo nacional que no se pudieron tomar antes, les diría que por cuestiones de tiempos.
Sí, era se dio muy cierre, muy cerca el cierre de listas, iba a ser una locura intervenirlo ahí al partido.
Exactamente.
Que se hablaba esa semana, pero al finalmente no se intervino.
Sí, y también tiene que ver que no hubo mucha responsabilidad de otros dirigentes con respecto a lograr una unidad en contra de todo eso, en pos de pasar una página del peronismo y buscar armar una mesa de conducción política, que eso fue lo que se habló, ¿no? O sea, fue lo que se propuso, armemos una mesa de conducción política en igualdad de condiciones, pensando en el peronismo a largo plazo, dar vuelta a la página de lo que sí pasa ahora y pensar a largo plazo, digamos, en una mesa sostenida que pudiera tomar las decisiones políticas en pos de recuperar algo de representación,
sí,
básicamente. Bueno, eso no pudo pasar y por eso tenemos una tercera lista, a mi criterio muy desacertado, porque digo, las ambiciones personales en política son totalmente válidas, totalmente, pero tienen un límite que es básicamente los intereses colectivos.
Pero ahí a mí me hace yo vivo muy de cerca todo lo que han vivido ustedes y yo veo Hablan de ambiciones personales. Los dos primeros candidatos que van en la lista tuya son los candidatos que vienen siendo las últimas 10 elecciones. O sea, son siempre los diputados, los senadores, los candidatos sí, a gobernador. Y los otros que quieren buscar pista y que dice, che, no superamos el 14% nunca. Cuando van solo no superaron no rompieron el piso y ustedes dicen que son los que nos representan. Entonces, cuando ellos quieren jugar, también siempre se dice, están desacertados porque no buscan la unidad. Ahora, cuando vienen a buscar la unidad, está bien, hay unidad, pero si soy yo. Entonces, no, ¿cómo se maneja así?
Son contextos y te lo digo como militante de una generación que no es... Sí. ¿No? Que no es ni sí. la intermedia,
ni la
de la tercera lista, ni de la primera lista.
Sí.
Soy más chica.
Estamos de acuerdo, más
chica. Y no me voy a hacer cargo sí. de los problemas de nadie.
Por
¿no?
eso, cuando hablamos
lo
de...
digo desde una visión política, digamos, sí. si tenés personal.
Bien.
Primero que cuando... a ver, para poder tener construcción, para poder tener... posibilidad de construir poder,
sí.
se tienen que dar determinadas elementos y condiciones, todos al mismo tiempo y de la misma forma, para que esa construcción del poder sea efectiva.
Uh-huh.
¿Sí? Hay muchos elementos en eso. Uno es una construcción territorial, otro es la posibilidad de financiamiento, porque, a ver, para hacer política hay que tener plata.
Totalmente,
chicos,
estamos de acuerdo.
Tenés que tener una construcción de tu figura personal, digamos, con una trayectoria, supongo. Sí. Y también, obviamente, tenés que hacer determinada estrategia electoral que te permita tener un volumen político.
Sí.
Bueno, todas esas condiciones se tienen que dar en el mismo tiempo, en el mismo momento, para básicamente ser competitivo y para básicamente poder, en esta elección en particular, ganar una interna fundamental para fundamental para el peronismo de los próximos años. Y yo lo digo, sí. insisto, desde otro lugar, desde otra generación.
Sí.
Yo necesito que, me encantaría o me hubiese encantado que todos tengan esa responsabilidad de entender que es la primera vez en seis años, que hay una posibilidad real de ganarle a un sector del peronismo que no nos gusta hace mucho tiempo.
Sí, a nadie le gusta. Pero también participaron dentro de ese sector. Que se está bien. Las peleas se dan de adentro y en eso lo banco. Lo que pasa que hoy... Yo lo que veo el peronismo...
Llegaste a un punto en el que todos lo intentaron de una manera, de la otra.
Estoy de acuerdo con eso.
Con aciertos, con errores.
Por eso no le busco la roña de atrás a nadie. Pero
siempre faltó...
Sí.
alguno de los elementos esos para construir poder de manera sí. competitiva que te permitiera...
Que se daba ahora.
Sí, es que se daba ahora.
Se daba ahora, no se pusieron de acuerdo. ¿Pero por qué no se pusieron de acuerdo? Por el personalismo.
Sí,
por el eterno personalismo.
Hace... Sí, pero bueno, yo como militante no voy a caer en ese lugar de yo creo que los espacios se ganan,
uh-huh.
los espacios se ganan, se exigen, nadie te los regala, y insisto, también las aspiraciones personales son válidas, pero tienen un límite que es chocarse con la responsabilidad colectiva uh-huh. de un montón de cosas. Podés a veces querer entenderlo o no, y bueno, y si no lo entendés, y bueno.
Vas por afuera.
Y te chocarás.
Ahora, bueno, y ahora.
Yo porque te digo una realidad.
Sí,
y a mí como militante peronista, sí, me molesta que no hayamos podido lograr algo que capaz iba a pasar antes porque no hayamos podido armar una sola lista.
Y era una generación...
Como dirigente de la JP me calienta.
En general...
¿Entendés a dónde voy?
Sí, sí, claramente. En general, si me pongo a ver las dos listas, son absolutamente generacionales. Las dos podrían haber ido las dos juntas, podrían haber estado todos de una vereda enfrentando aquello que ustedes consideran que no es lo mejor para el peronismo ahora. Ya no se va a dar así y van en tres listas.
Sí.
Esta interna abierta, que le podemos llamar, en caso de que alguna de las tres fuerzas las gane ampliamente, porque si quedan las tres parejas va a ser difícil tener una lectura. Ahora, si alguna la gana con...
Eso también es una complicación.
Bueno, ahí voy.
Bueno.
Me parece que de aquí en adelante está el peronismo, es lo que decís vos, se viene una idea de reestructurar el peronismo. Para que eso suceda, tiene que haber una victoria contundente de alguna. Si no,
sin duda.
Van a decir todos, bueno, a ver, estamos vos con 15, yo con 13 y aquel con 12. Es lo mismo.
Sin duda.
Se va a dar así. Bueno, o sea que es una elección fundamental para ustedes, bisagra, para el partido justicialista.
Bisagra, realmente, esta elección define los próximos 8 años de peronismo. Uh-huh. Totalmente.
¿Y cómo se hace para hacer campaña en ese contexto?
No.
Porque no es sencillo. Vos vas a hablar con un peronista y hablarle mal de aquel o de aquel. Me parece que por ahí no sé si los convences o sí.
Mirá,
no sé cómo haces campaña.
Lo hablábamos recién y me viene pasando hace una semana. Es muy difícil hacer una campaña en este contexto por la realidad social,
claro,
y por la misma interna. Claro. Wow, te explota la cabeza.
Pero es me da la sensación, las PASO son y se crearon para dirimir internas.
Mirá,
me parece que la campaña real para hablarle al público en general se viene después.
Totalmente, esta es una interna peronista y, uh-huh, le hablamos. Y bueno, yo creo que hay que contarle la verdad. Creo que la mejor manera de hacer campaña estos días en la interna peronista es contar la verdad. Bueno, ¿la verdad cuál es? La verdad es que se definen los próximos 8 años de peronismo. Hace 6 años que todo peronista, más, menos, reniega de lo que pasa.
Absolutamente.
Bueno, tenemos la posibilidad de cambiarlo.
Aparte, las urnas lo marcaron, Amelia.
Totalmente.
O sea, el descontento con el peronismo.
Sí, totalmente. Bueno, tenemos la posibilidad de cambiarlo. La posibilidad de cambiarlo es con dos figuras del peronismo que te pueden gustar más o menos, pero que tienen los 4 elementos, uh-huh, para construir poder y para ganar esta elección con la diferencia que se necesita para después pedir lo que haya que pedir y pensar en el peronismo del futuro. Entonces, uh-huh, vos me preguntás a mí,
sí,
¿por qué?
Sí.
Bueno, porque son dos figuras que te puede gustar más o menos una, o podés cuestionar decisiones del pasado, pero que hace mucho mi generación pide que se junten. ¿Por qué? Porque necesitábamos esa construcción de poder para cambiar lo que ya no nos gusta.
Y sí, después del 13...
Entonces, ¿por qué hacía falta eso? Y
sí,
bueno, y porque necesitábamos volumen político.
Y ahí faltó, y más allá del volumen político, ¿faltó el liderazgo para seducir y que haya una sola lista en lugar de dos? Sacando lo que es la lista del PJ.
No... creo que no. Mirá que lo viví cerca, ¿eh? Lo digo habiéndolo vivido muy de cerca, habiendo charlado mucho. No, me parece que no. Me parece que no. Me parece que hubo otros elementos. Quizás en algún caso podría haber, sí, pero así muy mínimo, ¿no? Muy mínimo. Porque no. Porque lo concreto fue eso, digamos, la posibilidad de armar una mesa política que llevar adelante estas elecciones hasta octubre, pero además que se pusiera al hombro lo que pasara, digamos, con el Partido Justicialista. Eso fue, y fue obviamente también que en esa lista se refleje esa diversidad y se refleje, y obviamente es coherente que se responda, no, bueno, pero las cabezas tienen que ser esto, y sí, pero tienen que serlo porque necesitamos un volumen electoral y un volumen político para ganar. Y sí, y el resto de las figuras, y los que venimos un poquito más abajo y los que somos un poco más chicos, y nos falta recorrer un camino. No estamos en ese proceso de juntar todos los elementos para... Y yo, la verdad, tengo la posibilidad de ser candidata, y estoy recontra feliz y realmente lo asumo con eso, pero hay un montón de figuras que podrían haber tenido mi lugar y que yo, sí, hubiese estado aún más contenta de lo que estoy si lo hubiesen ocupado.
Sí.
¿Se entiende? Porque
sí, se entiende.
Me encanta ser candidata a diputada nacional. Es,
sí,
para,
claro,
mí, a los 29 años, es una locura, me explota la cabeza. Pero la verdad, si había otra figura que ayudaba a construir aún más poder, más, de verdad lo digo, más contento hubiese estado.
Amelia, pienso en ya voy cerrando, pienso en el después del 13 de agosto, vos decís, se define el futuro del partido. ¿Cómo se logra un consenso viendo que en estas elecciones no hubo unidad para, por lo menos, para el armado de listas? Entonces, ¿cómo se logra un consenso post-paso, dejando de lado los personalismos? ¿Se puede pensar en una figura, en una nueva conducción del partido? Digo, porque ayer Tequi, por ejemplo, dijo, a su criterio, no hay nadie capacitado para asumir una conducción. No sé si tu visión es la misma, es otra.
Sí, creo que el planteo creo que va a volver a hacer, digamos, si se puede lograr una amplia diferencia, digamos, para ganarle a la actual conducción del partido. Creo que lo que tiene que venir después de eso es el mismo planteo que se hizo antes de la Armada Lista, una gran mesa política donde los actores puedan sostener la elección hasta octubre, y obviamente pensar de qué manera se recompone. No creo que pueda haber una conducción de un día para el otro cuando hace muchos años que no tenemos una conducción en el peronismo. No, las conducciones se construyen, se hacen, se van consolidando por las decisiones políticas que toman. Entonces, creo que no vamos a tener una conducción de un día para el otro. Soy una convencida de que no va a ser así, que sí, va a ser una interna con rispidez, y bueno, pero después obviamente habrá que sentarse de nuevo, ser generoso, entender que la única manera de salir de esta crisis de representación y de poder, porque tampoco es que ganando una elección capaz no alcanza para terminar una etapa. Vamos a tener que ser mucho más responsables, vamos a tener que, va a seguir, algo residual de ahí va a continuar. Entonces, si vos realmente no sos amplio, no sos generoso y no sos serio en la construcción del poder, no vamos a poder remediar eso. Para mí, yo te lo digo, digamos, para mí, Tequi es un gran dirigente, un dirigente que ha demostrado una capacidad de gestión concreta, digamos, en un lugar, lo ha demostrado, y que lamento que no esté acá, lamento como militante, lamento profundamente que no estén acá, así como lamento que no hayamos podido hacer una sola lista con todos los actores de esa otra lista, porque son amigos, porque son compañeros, porque son militantes, porque los valoro en su accionar del día a día, pero me parece que en esta construcción de poder que necesitábamos para un objetivo mayor, y no se tomaron las decisiones de manera responsable, y eso me hace mal como militante, pero ya está. Digo, bueno, vamos. A laburar. Y te insisto, ojalá hubiese otra compañera, habiese aceptado mi lugar para que podamos ser aún más competitivos.
Totalmente. Bueno, Amelia, la verdad que como siempre tenerte acá en los estudios de Radio Nacional es un placer. Vamos a estar seguramente cerca de las elecciones volviendo a charlar, a ver ya cómo se viene el sprint final de la campaña. Una campaña distinta, una campaña que se da en Jujuy con paso no solo para el peronismo, sino también para el radicalismo, para Juntos por el Cambio, que van a tener paso. La izquierda también va a tener paso. Okay. O sea que se van a dirimir todas las, no sé si la palabra son internas, pero se van a definir los candidatos el 13 de agosto y de ahí en adelante ya sí pensando en quién va a ser el próximo presidente, próximos senadores que nos van a representar allá en la nación, por la provincia de Jujuy. Así que como siempre, un placer tenerte y muchas gracias por haber venido.
A ustedes, como siempre,